Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace 3 o 4 semanas, como algunos recordarán, yo quise apartarme de los temas más recurrentes en este espacio y compartir con ustedes un reportaje de la periodista española Eva Milet sobre un libro dedicado a la moda. ¿Recuerdan? Y vimos, para nuestra sorpresa, cómo este tema podía abarcarlo todo. ¡Todo! Cómo la moda, según palabras de Eva Milet, es un reflejo de la historia humana y de sus numerosos componentes. Como la moda es un fenómeno que abarca tanto los cambios tecnológicos como los cambios culturales. Y yo acabé reconociendo que la forma de vestirnos, de calzarnos, peinarnos y acicalarnos revela mucho más de lo que cualquiera de nosotros sospecha, ¿verdad? Recuerdo que hablamos de la popularidad actual del tatuaje. Por ejemplo, del tatuaje, de los blue jeans rotos, de los cabellos teñidos de colores estrambóticos. Hablamos del triste destino de la guayabera en Cuba, del reggaetón. De todo eso hablamos y nos dimos cuenta de que todo eso es un libro abierto al que un sociólogo puede asomarse para averiguar quiénes somos y sacar todo tipo de conclusiones, porque cada uno de nosotros es, en cierta forma, como se viste. ¿Eh? ¿Cómo se relaciona con su propio cuerpo? La forma en que usted se maquilla, amiga mía, y la camisa y el pelado que usted luce, amigo mío, dicen más de ustedes de lo que ustedes suponen. Pero lo cierto es que a esos programas que les ofrecimos sobre la moda les faltó algo que Maite Rodríguez, nuestra productora, acaba de proporcionarnos. Y me refiero a la presencia en este estudio de un diseñador, de alguien que pudiera hablarnos del fenómeno de la moda desde dentro. Y hoy está con nosotros el ilustrador y diseñador puertorriqueño Carlos Marrero, un hombre destacado a quien quiero darle la bienvenida y agradecerle mucho su presencia en este programa. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, encantado de estar aquí. Qué bueno. O sea que no vamos a hablar de política.
¡No!
¡Oh, ok! aunque que botar mis notas.
Aunque la moda puede estar relacionada con la política.
Totalmente.
¿Verdad?
Hay una famosa corbata roja que no sé si sabes de quién es.
No.
Es súper larga.
No.
Chico, la de Donald Trump.
No, pero perdón, me agarraste fuera de serie porque pensé que me ibas a hablar de un pañuelo tuyo que también ha estado alrededor del cuello, un pañuelo o una bufanda de una mujer estrechamente vinculada a la política.
Ahora vamos al otro partido político.
Efectivamente.
Hay que balancear la cosa, ¿verdad?
Dinos quién es.
Hillary Clinton tiene 8 de mis bufandas.
¿De ver? ¿8 de tus bufandas?
Sí. Yo la seguía por sus, cuando ella estaba corriendo para presidenta. Y llegué a conocer a algunas personas de su equipo.
Ajá.
Tengo retratos con ella, pero le llegaron las 8 bufandas.
Mira qué interesante.
Sí.
¿Cómo se siente, Carlos, un ilustrador y diseñador cuyo trabajo, además de aparecer en los catálogos de tiendas tan importantes como Bloomingdale's y Neiman Marcus, ha sido destacado en revistas como Cosmopolitan, Vogue, Elle, Bride, Glamour? ¿Cómo se siente uno?
Bueno, esa pregunta viene llena de muchas emociones, pero el primer momento en que tú vas a un supermercado o a una tienda de libros y tú abres el magazine y tú ves tu dibujito. Yo vengo de un pueblo muy pequeño de Puerto Rico y visitamos este tema más tarde, pero cuando tú abres esa revista y tú ves tu dibujo por primera vez, muy emocionante.
Claro.
Se te para. En Puerto Rico decimos para pelo. Se te paran todos los pelos.
Como dicen, erizan, se nos erizan los pelos.
Ah, se nos erizan los pelos, sí, pero sí, nosotros, sí. Yo y no te voy a negar que cuando llegué a casa lloré, porque yo nunca pensé que es... Bueno, me corrijo. Seguí para hacer eso, pero no sabía cuándo iba a pasar o si iba a pasar, porque yo no tenía a nadie que en mi familia que fuera a hacer algo así tan
tan destacado. ¿Fue muy difícil alcanzar las metas que has alcanzado?
Algunas. Yo siempre creo mucho en Dios. Yo creo mucho en ser positivo. Ajá. Y en luchar y ponerme mis blinders.
Sí.
Y seguir adelante. A veces las cosas se abren, le llamamos milagros. Una historia bien chévere que te quiero contar, que es mi primer magazine. En esos días, tengo 53 años ahora, y cuando yo empecé a ir de magazine en magazine.
De revista en revista,
sí, no había internet. Yo vivía en Chicago y tomé un vuelo a Nueva York y con mi portafolio. Ajá. Porque no había internet, no había website.
¿Y a qué ibas a Nueva York? A mostrar
mis cosas, sí. Ajá. Entonces, de puerta en puerta, entonces las revistas querían que tú dejaras el portafolio y lo vinieras a buscar al otro día. Pero yo no tenía dinero para estar ahí una semana o dos semanas. Uh-huh. So, yo les decía a ellos, yo me quedo aquí, entra en el portafolio
y me lo devuelve
o yo vuelvo después que dé una vuelta o algo. Y estaba en Cosmopolitan y cuando me quedo esperando afuera y entra la señora y sale otra señora después de un tiempo y es la directora de arte de Cosmopolitan. Y milagro o no milagro, me dice que uno de sus ilustradores le habían cancelado que si podía hacer el dibujo para el próximo día.
Wow.
Yo no tenía ni siquiera utensilios, ni siquiera mis brochas, ni mi pintura, claro, ni nada de eso. Y yo dije, inmediatamente sí lo hago.
Claro.
Y me tuve que ir por ahí a buscarlo. Y le salvé la vida a ella, como quien dice. Y ella fue tan agradecida que me dio una columna y entonces todos los meses salía en Cosmopolitan.
¿De veras?
Sí. Así que,
¿algo tuyo?
Sí, yo siempre digo que, como dice la Biblia, tú te ayudas. Ayúdate tú que
Dios te ayudará.
Que yo te ayude. Claro, exacto.
Es decir, que no solo hay que tener talento, sino que hay que tener también ganas.
Tenacidad.
Uh-huh. Y estar dispuesto a fracasar a veces.
Hay más no que sí.
Claro.
Sí.
Eso es un ambiente muy competitivo, el de la moda.
Bueno, como te digo, yo empecé como ilustrador de moda.
Ajá.
Yo desde chiquito, cuando mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años, y abuelita nos cuidaba después de la escuela porque mami tenía que ir a trabajar.
Ajá.
Entonces, después de la escuela, abuela nos dejaba ver programas de televisión con ella y después teníamos que hacer las asignaciones.
Ajá.
Y me encantaban los créditos de opening de I Dream of Jeannie, que se llama Mi Bella Genio, y Bewitched,
claro,
Brujilda.
Programas famosísimos de los años 60 y 70, ¿no?
Yeah.
Claro.
Y los programas empezaban con una muñequita en una escoba volando por el aire y otra saliendo de una botella.
Así es.
Y yo le dije a abuela, eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande, pero...
¿Tú querías qué cosa? ¿Hacer dibujos animados?
Ajá. A mí me gustaba dibujar.
Dibujar.
Muñequitas.
Ajá, ajá.
Siempre me encantaban las mujeres, dibujar la forma femenina y todo. Ajá. Y entonces, abuela también cosía, porque en esos tiempos no habían tiendas como que venden ropa barata. Tú tenías que hacerte ropa a veces. Y los patrones de la ropa tenían dibujos de cómo se iba a ver la ropa. Entonces, yo siempre copiaba eso. Y por eso fue que estudié diseño. Yo no estudié diseño de moda. Yo estudié ilustración de moda porque a mí me gustaba dibujar.
¿Lo estudiaste en Puerto Rico?
No, en Estados Unidos. No, en Puerto Rico convencí a mi mamá de que me pusiera en una clase privada de pintura de óleo.
Ajá.
Porque en la escuela, en los colegios, no... Los chicos no toman clases de arte.
Mm.
Esas son las chicas.
Mm-hmm.
En esos tiempos no podía.
Okay.
Entonces me pusieron en una privada y después convencí a mi papá de que me enviara al Instituto de Arte de Chicago, donde él creía que yo estaba estudiando diseñador gráfico. Él ayudó a pagar la escuela. Al final, en la graduación, 4 años después, me anuncian para el diploma. Yo me gané un premio como mejor ilustrador de moda. Y mi papá tuvo un ataque al corazón.
Casi.
Porque él no sabía que yo iba a estudiar eso. Ajá. Y dijo que se dio una enfadada y dijo que yo iba a hacer con esto. Pero
¿Es lo que tú querías hacer?
Ya, conseguí un trabajo inmediatamente como ilustrador de moda y lo callé.
Qué bueno.
Pero ahora él está muy orgulloso de mí.
Qué bueno. Sí. ¿En qué lugar de Puerto Rico naciste? Háblanos un poco de ¿cuánto tiempo viviste allí?
Yo nací en el 1966 en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico, que es en el oeste de Puerto Rico. Es una ciudad donde hay mucha playa, donde hay mucha moda de playa. Pero, tú sabes, me gustaba Puerto Rico, pero yo sabía que en Puerto Rico no me podía quedar porque la moda para ser diseñador de moda, para serte franco, para ser diseñador de moda, en cualquier sitio es difícil. Mm. Y en Puerto Rico
era mucho más difícil.
Mucho peor.
Claro.
Y yo dije, me tengo que ir. Ajá. Y por eso llegué aquí. Me mudé a los 19 años a Chicago.
Entonces, ¿estuviste toda tu infancia y casi toda tu adolescencia o toda tu adolescencia?
Estudié un año en el colegio de Mayagüez. Mm. Porque mi papá era tan jovencito que cuando yo miro ahora para atrás, yo digo, Dios mío, yo me mudé a los 19 años solito para acá sin saber tanto inglés, porque ahora, como hay cable...
Hay que tener valor.
Sí, y yo a veces yo digo, ¿y quién era ese?
Ajá. Como si fueras otro, ¿no?
Sí, yo digo, Dios mío, yo tenía que pedir hamburger y hot dog, porque eso era lo único que yo sabía decir.
Una pregunta, ¿crees que tu infancia puertorriqueña, el mar, el paisaje, las flores, las costumbres, ¿puede haber influido en tu trabajo?
100%. 1000%.
¿De veras?
Oh, my God. Todos los prints míos son llamativos, de colores vivos, vibrantes. Yo diseño mucho con hojas de palma, amapolas, pájaros de nuestro país. Y de Cuba, porque somos de un pájaro las dos alas, tú sabes. Así que el look es siempre bien tropical.
Hay una cosa tropical.
Bien viva.
Antillano.
Ajá. Sí, bien brillante, bien Miami también.
Háblanos un poco de tu etapa como ilustrador. ¿Cuántos años estuviste en eso antes de ya comenzar a diseñar?
Bueno, como te dije, me gradué de ilustrador de modas y inmediatamente mi papá, que estaba con su casi un ataque al corazón, me dieron un trabajo full time en una compañía que diseña, y ahora la compró otra compañía grande que se llama Cintas, que es una compañía de uniformes, la más grande de todo el mundo. Mm. Y era otra compañía pequeña, pero me contrataron como full time, como ilustrador de moda full time, donde diseñábamos...
¿Esto es en Chicago?
Esto es en Chicago.
En Chicago, ok.
Sí, donde diseñábamos... vamos a decir el MGM Grand o uno de los casinos más grandes de Las Vegas, donde diseñábamos tres diferentes versiones, pero en vez de cortar los patrones, los teníamos que dibujar. Entonces, por eso es que me contratan a mí para dibujar. El diseñador de modas me da como un sketch así bien rápido y la tela, entonces yo lo tengo que poner más lindo para que entonces eso se presenta a MGM Grand o a cualquier otro de los clientes, y entonces ellos escogían la versión que querían, entonces ahí cortan patrones y telas y todas esas cosas porque cuesta mucho.
Comprendo.
Entonces después de ahí, ya de 5 años después... Ay, me aburrí. Yo quería estar en revista, yo quería algo más. Y entonces, en las vacaciones que estaba con esa compañía, me iba a Nueva York y así fue que empezó.
¿A qué te ibas a Nueva York?
A buscar el magazine, los magazines.
Ahí fue cuando
lo de Cosmopolitan, sí. Ahí era que yo me iba en mis vacaciones y salió uno. Entonces, cuando empezaron más magazines, entonces dejé el trabajo. Mm-hmm. Porque ya...
¿Y te dedicaste a eso nada más?
Y me dediqué a eso solamente.
Yeah. ¿Y cómo ocurre el salto al diseñador?
Ay, Dios mío. Esto es evolución de tecnología. Ajá. Porque después cuando sale el internet, todo el mundo empieza a copiar, a calquear. Los magazines empiezan a cerrar puertas porque hay... tanta competencia.
El papel comienza a ocupar un segundo plano.
Sí. Exacto, sí. Y hay pocos magazines que han podido superarlo. Tienen que reinventarse hacer otras cosas. Y entonces el dinero empieza a parar. Y yo digo, ¿qué
hago?
Hacer
algo más.
¿Qué hago? Y de la necesidad salen nuevas ideas. Entonces pensé, yo puedo transferir mis diseños, mis dibujos en seda. y en seda, y así fue que nació la línea de los pañuelos, de los scarves.
¿Empezaste por los pañuelos, por las bufandas? ¿Por qué?
Porque era lo más fácil de transferir. Primero que nada, es de dos dimensiones. ¿Me entiendes? Es sí, como si fuera sí. un papel, pero es seda.
Claro.
O sea que fue lo más el próximo paso más lógico para mí.
Bien.
Yo nunca yo no sé coser un botón.
¿De veras?
Yo no coso un botón. Yo tengo una costurera que me hace los trajes que tengo en la línea ahora, pero como te dije, yo nunca pensé que yo iba a ser diseñador de moda. Tú sabes, especialmente cuando tú tienes una carrera donde has salido en todos estos magazines y...
Tú piensas que ya era eso para el resto de tu vida.
Exacto, sí. Pero entonces, pues, la necesidad. Y lo que me gusta de los días en que estamos viviendo ahora es que esos años de que tú tienes una carrera por toda tu vida no existen. Tú tienes que...
Reinventarte.
Mi papá trabajó para la Telefónica en Puerto Rico toda su vida. Se retiró, le dieron un gold watch, un reloj.
Reloj de oro.
Un reloj de oro y tiene su... Pero en la juventud de ahora no piensa en eso. Eso no existe. Y entonces yo tuve que reinventarme y he tenido... No quiero decir suerte porque uno trabaja fuerte, pero...
Sí, éxito.
Éxito.
Si hubo un momento definitorio en tu carrera, ¿cuál fue ese momento? ¿En qué momento tuviste que definitivamente, ya en el ámbito del diseño, las puertas se abrían y las cosas debían marchar bien? ¿Cuál momento recuerdas con mayor entusiasmo, con mayor alegría?
Son como diferentes pequeños capítulos. El primero que salió en mi mente fue cuando tuve un diseño de un fashion show,
un desfile de moda
en Miami para Miami Fashion Week. Así que eso me gusta. Pero también cuando tú ves en la televisión a una persona que tiene la bufanda tuya puesta, tú dices, oh my God, Dios mío, no puedo creer que esa es mi bufanda en televisión. Y son muchos
que añaden alegría al
libro de Carlos Marrero.
Claro. Cuando se habla de una línea de ropa de un diseñador, ¿de qué se habla? ¿Se habla de un estilo o se habla de un grupo de piezas que corresponden a una temporada?
Yo creo que es de todo un poco y depende del diseñador, porque hay diseñadores que son bien avant-garde, que quieren causar un efecto así que de shock.
Sorprender.
Exacto, como de shock, de sorprender. Hay otros diseñadores que quieren elevar la figura de la mujer. Así que yo creo que esa pregunta es un poquito difícil de decirte, es esto, porque no es esto. Todo el mundo tiene su propio lane.
¿Línea?
Sí, su propia línea.
¿Y tú mismo, esa línea tuya, digamos, puede variar con los años?
Ha tenido que variar.
Sí.
Ahora mismo el pullover, la t-shirt que tengo puesta.
La camiseta.
Ajá. Que tengo puesta es una línea de camisetas que acabo de lanzar para hombres y para mujeres. Porque hay que seguir reinventando y añadiendo, y te llega una oportunidad y tú sigues por ahí, claro. Y tú sigues por acá y sigues creciendo.
¿Y esa línea de camisetas, qué caracteriza a esas camisetas? ¿Qué tienen de particular?
Lo que yo quería hacer con la camiseta es que yo estaba cansado, podemos decir harto.
¡Harto! ¡Buena palabra!
Pero yo estaba cansado vivimos aquí en Florida, Puerto Rico, y me imagino Cuba, no he tenido el placer de ir a Cuba. Pero el hecho de que tú tengas una camiseta no quiere decir que no te puedas ver bien. Y hay veces que la gente se pone unas camisetas que yo digo... ¿Por qué? Vamos a tener que dejar los Nikes y los Adidas. Ahora vienen y nos meten un lawsuit aquí. Pero yo siempre digo, no hay por qué. Yo quería elevar el look de la t-shirt. Y por eso fue que nació la línea de las t-shirts.
Comprendo.
Sí.
¿Pero qué se puede hacer con un t-shirt a nivel de forma? No mucho, ¿verdad?
Pero sí. Yo lo que quería era que se vea el look.
El aspecto.
El look que se vea... ¿cómo se dice? Polish.
¿Pulido?
Pulido y que se vea elegante. Una de
las que no sea una camiseta cualquiera para dormir o para trabajar.
Tú te puedes poner un jacket encima de ella y puedes salir a la iglesia. O puedes, aquí en, tú sabes cómo están los calores en Cuba, y me imagino que es igual que en Puerto Rico. Y tú no tienes que verte como un pollocero. Tú sabes, es un look y no son caras. Tú te puedes poner un buen t-shirt y queda bien.
Quieres que no sea simplemente un souvenir, sino una pieza de la cual el que se la pone se sienta orgulloso, quiere lucirla.
Y que, sí, exacto, que te vea de moda.
Qué bien, qué bien. Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa con una canción de tu isla.
Okay.
Y enseguida continuamos la conversación. Me da mucho gusto escucharte.
Gracias.
Cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre el jibarito va cantando así, diciendo así, pensando así por el camino. Yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Qué alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Esto le sorprende la luz del día. Llegan al mercado de la ciudad. Hey.
Oye, ¿qué será de Borinquen?
¡Ay, mi Borinquen!
¿Qué estará pasando a Puerto Rico?
Ay, Puerto
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Let's go.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gusto de tener como invitado a un diseñador, Carlos Marrero, destacado, que vive en el sur de la Florida y que ha venido a hablarnos de su carrera, de su vida y de la moda. Antes de continuar, debo decir que antes del intermedio, perdonen la redundancia, escuchamos a Luis Fonsi y a José Feliciano interpretar un fragmento de Lamento Borincano, ¿verdad? Regresamos al programa escuchando a Gina María Hidalgo interpretar un fragmento de En mi viejo San Juan, dos canciones emblemáticas representativas de Puerto Rico, La patria chica de Carlos Marrero. Y yo quiero, antes de retomar mi diálogo con él, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro ingeniero de sonido, por estar compartiendo este rato con nosotros. Carlos, tú acabas de presentar algo en Miami relacionado con las camisetas.
Primero que nada, te quiero decir que me vas a hacer llorar con esa canción.
Ah, bueno.
Oh, my God. Qué bella esa canción.
Qué bella interpretación.
Ay, Dios mío, yo no sabía para dónde iba. Cuando ella empieza con Mi viejo San Juan, por poco me muero. Me tienes que dar.
Tienes
como
que escuchar la grabación completa porque es preciosa.
Increíble, increíble. Esa voz de Ángel.
Sí.
Wow.
Una voz hermosísima. Yeah. Hermosísima. ¿Qué acaba de pasar con las camisetas en Miami?
Bueno, estábamos hablando de camisetas y cómo elevar el look. Ajá. Con una camiseta y sentirte que puedes vivir en un clima caliente, pero no te tienes que ver mal. Y hay una tienda que se llama Pride Factory aquí en Fort Lauderdale. Ajá. Que estaba celebrando sus 23 años y vieron, yo tuve un pequeño fashion show y uno de sus empleados fue a verlo. Y todo el mundo después del fashion show le preguntaba al empleado por qué no la venden en tu tienda. Ajá. Y ayer fue el aniversario 23 de la tienda y hicimos un fashion show.
Un desfile de moda.
Un desfile de moda, perdón, se me olvidaba.
Pero con camisetas.
Todo con camisetas, pero bien elevadas. Le poníamos jackets como de suits. Entonces había otro que eran con shorts y habían con sombreros y... Ajá. Pero súper, había más de 250 personas allí.
¿Y tú escoges la ilustración que va a ir en cada camiseta, todo?
El dibujo. El patrón de la tela es dibujo mío.
Es dibujo tuyo.
Sí, no.
¿Y la tela la escoges tú?
Bueno, la tela es una tela de t-shirt.
De t-shirt.
Que no es nada.
¿Y lo que se ve, el estampado?
El estampado es mío.
¿Es todo tuyo mío. El estampado?
Todo es mío, sí. Ajá. Yo siempre digo que yo quiero que cuando un hombre o una mujer use una de mis piezas, que alguien le pregunte, ¿dónde tú encontraste eso?
Mm.
Que en inglés decimos conversation pieces.
Claro.
Piezas de conversación.
Que sea motivo de conversación.
Exacto.
Ajá.
Que no lo encuentres en ningún sitio.
Estamos en pleno verano.
Ajá.
¿Qué sugieres tú, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando para el verano?
Bueno, hay algunas cosas que yo digo, hagan esto, no hagan esto.
A ver, háblanos de unas y de las otras.
Ok. Hay unos, no sé cómo se llaman, cargo shorts.
Ajá.
Los pantalones cortos que son cargo, que tienen todos los pockets.
Sí, tienen muchos bolsillos.
Los bolsillos estos, que parecen que vas a la guerra. ¿Verdad? Yo no sé por qué hay tanto bolsillo.
Ajá.
Porque yo no sé cuántas cosas tú necesitas.
Enormes, pequeñitos, por el costado.
Dios mío, y esto no se va de moda. Los hombres especialmente siguen usando estos pantalones. Y esos hay que dejárselos al Espíritu Santo. Hay que dejarlo atrás. Dejen esos pantalones atrás.
Parecen pantalones recortados, ¿verdad?
Son como unos, sí, recortados con los bolsillotes así en los lados. Uh-huh. Y no hace que la figura te vea mal. Te ves más gordo. Además, ya eso ha pasado de moda, así que eso es el primero que se tiene que ir.
No debe ser eso, no,
sí.
No debe utilizarse eso.
Exacto, ya.
Bien.
Déjalo ir.
¿Qué otra cosa no debe...?
Dejémoslo volver, pero no lo han dejado ir.
Pero no inmediatamente.
Hay cosas que vuelven, pero esto no lo dejan ir. Yo siempre digo que los mahones, los blue jeans con tantos huecos, también hay que... Si tienes uno, quédate con uno, pero no todos los jeans tienen que tener hueco. Mm. Porque hay veces que se ven muy, muy mal. Otra cosa que yo... Ay, Dios mío. Yo no sé ni cómo decirlo en buena manera. Las chancletas con medias, por favor. Chancletas con medias. Eso, ¿dónde tú estabas? ¿En un hospital? ¿Estabas en un manicomio?
Ajá.
Y yo no entiendo por qué. Pero ese look ya hay que dejarlo ir también.
¿Qué cosa? Y algunas personas van al supermercado, van a los centros comerciales.
Yo he visto gente en la iglesia.
¿En la iglesia?
Yeah.
Con medias tobilleras.
Con pantalones largos.
Tobillera.
Ah, con pantalones. Y con sus chancletas con medias así. Y yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Yo siempre digo, además, otra de las cosas, los sombreros de béisbol.
Las gorras.
Las gorras de béisbol. Ajá. Ajá. También eso no es que estén mal, pero a veces como que yo creo que nos ponemos un poquito vagos. Mm. Y a mí me encantan los Panama hats.
Ajá. Los sombreros de Panamá, sí, de pajilla.
De Panamá.
Claro.
Y se ven tan como más elegantes, se ven chévere. Ajá. Un sombrero, es un sombrero. Tú te pones el sombrero a veces porque el pelo no te quedó bien o porque whatever, pero ponte un sombrerito así de Panamá porque se ve como más elevado.
Una pregunta. Look. ¿A todo el mundo le queda bien un sombrero? No.
Huh. Yo quiero decir que sí.
Sí.
Sí. Bueno, si eres...
No hay caras demasiado redondas o demasiado... Que cuando se ponen el sombrero parece que el sombrero no les cabe. Yo he visto personas muy raras con sombrero.
Oh, sí. Bueno, esa yo no la he visto. Yo iba a decir que sí, pero siempre hay sombreros que son más pequeños.
Ajá.
Que son como parecidos a los de Panamá, pero que son sombreritos que no son béisbol, que no son de pelotero.
De pelotero, son gorras de pelotero.
Son sombreritos más chéveres,
ajá,
¿sabes?
Ajá. ¿Y qué si debe ponerse la gente en el verano? ¿Qué?
Los shorts se pueden poner planchados. No hay que plancharlos, pero por lo menos que no se vean todos estrujados.
Ajá.
Los shorts ahora, de verdad, se usan un poco más short. No son hot pants como en los viejos tiempos, pero
claro.
no son así de hasta la rodilla para los hombres. Y para las mujeres también. Los escotes, para las mujeres, yo siempre digo que hay que dejar algo para...
La imaginación.
La imaginación. Sí. Porque a veces nosotros, las mujeres se ponen demasiado escote.
Mm.
Pero un buen cover-up para la playa, que se vea sexy, eso lo soluciona todo.
Tú has tenido la alegría de ver a algunos artistas también llevar tus cosas, ¿no?
Sí.
Y entre esos artistas están Willy Chirino y Lizette.
Oh, my God. Ahora sí que me vas a poner a llorar. Lizette, desde yo chiquito, es todavía una de mis cantantes favoritas. Ella tiene una voz como de mantequilla, es like butter. Y yo desde chiquito me encantaba imitarla.
Era un ídolo, es un ídolo
en Puerto Rico. Y he tenido el placer de conocerla, estar en su casa, celebramos. A Willy es un amor también.
Ajá.
Yo me pongo una de mis bufandas en seda como si fuera una corbata.
Ajá.
Y Willy... Como es artista, ese yo le regalé una Lizette y él se la trepó y me mandó un video por el teléfono. Ah, María, eso también era un momento muy emocionante. Ajá. Yo ver a Willy con mi bufanda en seda en el stage.
También Bette Midler.
Bette Midler, que es una de las
grandes figuras de la...
Ella tiene cuatro de mis
artes escénicas
también.
Varias bufandas tuyas.
Sí.
Hablaste de la gobernadora.
Sí, Beatriz Rosselló también, la esposa, la primera dama de Puerto Rico, también tiene una de mis bufandas que no vamos a hablar de política, pero para mí ella es una muy bonita persona, preciosa.
Una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué pasa si a una mujer, por ejemplo, no le queda bien la ropa que está de moda?
Todo lo que tiene que ver moda depende de quién tú eres y de tu forma de cuerpo.
De tu anatomía.
De tu anatomía, exacto. Tú no tienes que estar todo con la moda. Siempre hay una versión que puedes trabajar. Yo digo que la mejor inversión que puedes hacer en la moda es conseguir un sastre. Porque tú puedes encontrar algo de la moda y la puedes cambiar un poco con un sastre. Porque lo peor para mí es que tú compres unas cosas... Hay cosas que se compran de gancho, como decimos.
Sí.
Y te la pones. Especialmente a muchos hombres se ponen las camisas muy loose, muy...
Muy sueltas.
Muy grandes. Se las ponen muy grandes.
Muy grandes.
Y mujeres también. Que un sastre, que no tiene que ser caro, no hay que romper el banco, te puede ayudar a subirle el ruedo o estas cosas. Pero yo siempre digo que el dinero no es excusa para vestirte
eso,
mal.
Eso es importante porque Pueden estar escuchándonos muchas personas en estos momentos que no tienen medios económicos para ir a una tienda por departamentos y comprarse lo que soñarían comprarse. ¿Qué pasa con una persona que tiene una economía restringida, pero quiere vestirse bien? ¿Dónde está la clave?
Ok, vamos a dar algunos consejos.
Por favor.
Dos camisetas negras, camisetas blancas o camisetas de Marrero Collection. Pero algo que sea, no las lavas y no las seques.
Ajá.
Déjalas así bonitas, que se vean lindas, porque eso te saca de cualquier apuro. Una camiseta negra con unos jeans o pantalones blancos o unos pantalones. Pero cuida tu ropa. Si tienes poca, cuídala. Especialmente algunas piezas que son como los básicos.
Claro.
En inglés se llama el little black dress, el pequeño traje negro. Si tienes ese trajecito, eso te lo puedes poner con diferentes collares, con alguna pañoleta, y nadie va a estar criticándote.
Y siempre vas a estar bien.
Y siempre vas a estar de moda. Ajá. Así que lo que hay que hacer es ser un poco más estratégico cuando no está el banco detrás de esto. Y te digo la verdad, yo ahora mismo, gracias a Dios que yo tengo mi línea de camisetas, porque yo todo el dinero que gano me lo echo, lo uso para seguir creciendo la línea. O sea que yo creo que no tienes que romper el banco, como digo.
El glamour, el famoso glamour, ¿se consigue a través de la ropa o tiene que estar en la persona también?
Las dos. Yo siempre digo que el peor look es el que hay una mujer con una pieza de ropa que es muy moderna y que ella no sabe cómo caminar en ella. Esa pieza es lo que la lleva a ella. Ella no lleva la pieza.
Claro.
¿Me entiendes?
¿Y se nota?
Se nota, sí.
Que ella no está familiarizada.
Pareces un payaso. Pareces un payaso porque tú estás tratando de estar en moda, pero tú no lo vives. Tú tienes que conectar con tu pieza. Y tú tienes que caminar como si hay 10 personas detrás de ti viéndote.
Eso está muy bueno. Una pregunta. ¿Es importante que la gente viva pendiente de la moda o la moda debe estar ahí para que uno escoja de ella lo que uno estima que va de acuerdo con uno?
No todo el mundo va a ser fashionista.
Ajá.
Hay gente que le gusta mucho la moda, como a mí. Ajá. Pero hay otra gente que no. Lo que me gustaría decir es, búscate un amigo que conozca de moda, que te ayude.
Claro.
Siempre todo el mundo tiene un amigo o una amiga que te ayude. Uh-huh. Y no tienes que seguir los trends, las tendencias al punto y la letra, como te digo.
Religiosamente, sí.
Lo clásico es bello. Por eso es que los looks de Chanel y de Dior son clásicos. Y tú puedes tener, con tanta tienda ahora que son de ropa un poco más baratas.
Sí, 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 baratas. Económicas, sí.
Económicas es la palabra que estaba buscando. Tú puedes conseguir cosas que puedes vestirte bien sin tener que, como digo, romper el banco.
Claro. Estamos hablando de esa necesidad, obviamente, muy obvia en ti, de que la gente sepa más de la moda, ¿no? Tú has tenido también alguna relación con la televisión.
Ok, sí. A mí me invitaron a un programa en un canal de televisión aquí en Miami.
Sí.
Creo que Maite estaba produciendo aquel programa en aquel momento. Y después de ahí, me volvieron a invitar para... Yo iba a hablar de mi línea, como estoy haciendo
de
contigo.
De tu línea, ajá.
Sí. Entonces parece que le gustó cómo aparecí en la televisión y entonces me invitaron para criticar la alfombra roja de los Oscars. Y eso fue como si se hubiese... Tú me estabas hablando hace un ratito de estos momentos que marcan en tu vida.
Sí, claro.
Eso fue otro momento que marcó en mi vida porque yo no sabía que yo iba a estar en televisión. Entonces después de ahí me seguían invitando para los premios Emmy, los premios de... Premio Juventud. Ajá. Y entonces las nuevas tendencias y de ahí nació un programa que se llama Tendencias con Carlos Marrero en YouTube.
Que es como trend en inglés.
Sí,
es tendencia.
Jugando con palabras.
Idiomas.
Sí, exacto. Ajá. Trendencias con Carlos Marrero en YouTube. Y me encantó porque...
¿De verdad?
Me encanta hablar. ¿Cómo ves? Y me encanta ayudar a la gente porque, como estábamos diciendo, hay gente que se siente un poco perdida porque son tantas cosas. En los tiempos de antes, cuando éramos jóvenes, había una moda.
Sí.
Pero ahora con la información,
es una explosión
de todo. Y esto está in. Y para una persona que no vive esto, se confunde.
Claro,
y yo quería hacer algo que sea, no básico, pero que ayude, educar a la gente.
Y la televisión te proporciona la oportunidad de mostrar lo que estás describiendo, ¿no?
Exacto. Y eso es lo más que me gusta,
claro.
Que yo podría
llevar tus piezas y mostrarlas.
Y no solamente las mías, me gustaba después que te pica, ajá, eso de televisión, entonces tú empiezas con miles de ideas y entrevistaba a otros diseñadores, porque si yo no es todo para elevarme a mí, era para elevar a otras personas, porque yo sé qué difícil es este mundo. Y bueno, me encanta la televisión.
¿Cuál es tu diseñador predilecto entre los clásicos?
Ok, te puedo dar tres.
Espero que no sean 10.
Sí, tres.
Bien.
Oscar de la Renta, Valentino y Dior. Oscar de la Renta, para mí eso... Ay, Carolina Herrera. Estamos en radio en español, así que vamos a decir Carolina Herrera y Oscar de la Renta.
Y Oscar de la Renta.
Dibujé... unas ilustraciones de moda de Oscar de la Renta para el magazine Harper's Bazaar.
¿De verdad?
Pero yo no sé si él lo vio, porque en esos tiempos no había internet, ni había Twitter, ni nada de eso.
Claro.
Pero me imagino que si estaban haciendo una historia de él y me pidieron que hiciera unas ilustraciones. Él también dibuja, pero no lo consiguieron, entonces yo dibujé y eso.
¿Y en el caso de Carolina?
No, de Carolina solamente me gusta, porque para mí Carolina es una mujer clásica, es una mujer que no es de trends, de tendencias así locas, sino para mí Carolina es una mujer que, lo que yo te digo, una camiseta negra, Carolina Herrera siempre está con una camisa blanca de cuello y se pone unas o pantalones negros o unas faldas negras y siempre se ve
elegante.
Como $1,000,000 y no tienes que gastar $1,000,000 para verte así.
¿Pero no tiene que ver también con la persona de ella?
Claro, ella era una mujer, es una mujer de sociedad. Ella nació con, como decimos, con un silver spoon, pero ella ha trabajado muy
fuerte.
Con
una cuchara de plata.
Exacto.
Claro.
Pero tú puedes tener el mismo look con una camiseta. Como te digo, un sastre... una planchita para que esté linda, no la laves con otras ropas de colores y mantén esos
y no la metas en la secadora
jamás y puedes tener un look que sea siempre elegante y sofisticado.
¿A dónde vas ahora? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Estás con las camisetas?
Bueno, estoy acabando de salir. Acabo de tener este bebé, que son las camisetas. Y antes de tener el bebé fueron los trajes, que hice una línea de trajes, porque yo vendo, mi línea la vendo mucho en country clubs, donde hago lo que en inglés se llaman trunk shows. Pero es como llevar una tienda al country club, donde estas mujeres de sociedad van y se miden la ropa y son unos trajes elegantes con estampado y son en seda. Y como te digo, yo no sabía que iba a ser traje. Son simples pero bien elegantes. Y ahora las t-shirts. ¿Dónde voy? Acabo de tener este bebé. No sé cuál es el próximo.
Una pregunta que no pensaba.
Porque todavía esto hay que seguir.
Una guayabera de hilo.
Me fascina.
Bien planchada. ¿Es una pieza elegante?
Absolutamente, men. Absolutamente. Yo tengo dos o tres guayaberas. Para mí eso es, como te dije, una t-shirt blanca, una guayabera blanca. Vino un señor a mi show ayer con una guayabera, un señor americano, y yo le dije, te ves regio.
Qué bien, qué bien. Carlos, en dos palabras, ¿qué es para ti la moda?
Para mí la moda es una manera de hablar sin tener que abrir la boca.
Es decir, que la moda habla por aquella persona
que
es fiel.
Sí, si tú conoces a una persona, la persona te va a juzgar sin tú tener que abrir la boca. ¿Y por qué no hacerlo bien y elegante?
Es decir, que con una camiseta tuya uno da la mejor impresión del mundo.
MarreroCollection.com.
Me parece fantástico. Muchas felicidades. Da gusto siempre conversar con un hombre que ha triunfado. Ha triunfado no solo por su talento, sino porque ha sabido luchar por sus sueños y vive enamorado de lo que hace. Por favor, cuando tengas otro desfile de modas, avísanos para que vengas a hablarnos de él y de otros asuntos que se van a quedar en el tintero. ¿Sí?
Gracias por invitarme y gracias, Maite, y a todos los que nos están oyendo. Manténganse cute, ¿ok?
Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa. Eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas. De su a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Ser un encanto por ser y tienes la noble hidalguía de la madre España y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia.
Y así, señoras y señores, con Marc Anthony interpretándonos magistralmente, preciosa, la bella canción de Rafael Hernández, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo creo que de ahora en adelante, ninguno de nosotros va a tomarse a la ligera la moda. La moda es una creación del ser humano, amigos. Una creación del ser humano y nada humano, por sencillo que parezca, es sencillo. Ninguno de nosotros lo es. Gracias una vez más a Carlos Marrero y a ustedes. Hasta pronto.